Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Al margen de las consecuencias del COVID, el permanecer durante mucho tiempo en las casas ha generado no solamente una actitud o una costumbre, sino incluso un temor a salir, a enfrentarse con las cosas, y no solo por parte de personas con un perfil de riesgo. Es la agorafobia, el temor a mezclarse con otros, a salir al exterior, que saca a la luz los miedos ocultos. Hemos dedicado nuestro espacio de cuerpos y almas a esta cuestión, pero vamos a oír unas declaraciones de personas afectadas por este síndrome.
Pues yo no veo ningún centro comercial, me quedo en tiendas pequeñas y cuanto más pequeñas mejor, guardándose lo más posible.
Y la verdad que con la mascarilla que llevas puesta y tal, no me da ninguna agorafobia, o sea que nada.
Yo no sé si llamarle agorafobia, pero a mí lo que me pasa es que cuando estoy por la calle, estoy en un supermercado, en una tienda, esquivo a la gente.
No me gusta ni pasar donde está la gente, ni estar muy cerca de la gente.
Cuando veo un montón de gente, me aparto.
No hablamos ni con los vecinos. Nos vemos en el portal de lejos. Buenos días, adiós, hasta mañana.
No tengo miedo a los lugares concurridos, pero me da un poco de yuyu el metro.
Bueno, Carmen Candela estaba con nosotros en antena. Vamos a saludar a nuestro psicólogo Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Cristina, Carmen, oyentes.
Agorafobia se llama esto, Pedro, ¿no?
Sí, tú lo has definido muy bien. Además, es un miedo intenso, ¿no? Y sobre todo anticipado, ¿eh? Porque lo que tenemos que decir es que la agorafobia se distingue de otro tipo de miedos, para que también las personas que nos están escuchando lo diferencien, de que este miedo comporta una anticipación de que cuando salga a la calle me va a pasar algo, ¿no? Voy a perder el control, voy a tener un ataque de pánico. Es decir, es un miedo irracional, pero que evita, o sea, que lo que ocasiona es que las personas no puedan salir por una anticipación, mientras que hay otras personas que simple y exclusivamente y por efecto de la pandemia lo que están desarrollando son miedos a salir, pero no evitan hacerlo, ¿no? Y por lo tanto se enfrentan a ello. He escuchado en la entrevista que hacíais, ¿no? Antes de inicio de programa, que había una persona que decía que, y una y varias, que empiezan a sentir miedo a estar al lado de otras personas. A esto se llama afefobia, ¿eh? Es decir, que ya también nosotros, los psicólogos, empezamos a detectar que existen diferentes miedos que están siendo asociados a la pandemia. La agorafobia, la afefobia y, por supuesto, también el síndrome de la cabaña, que es pues un síndrome que simple y exclusivamente se caracteriza pues porque las personas se sienten a gusto solo y exclusivamente en casa.
Carmen alguna vez me lo ha comentado, ¿verdad? Nuestra endocrina, que tenía incluso percepción entre sus pacientes de que estaba ocurriendo.
Sí, sí, son esas cicatrices que ha dejado la pandemia, que a mí me da muchísima pena, que realmente hay que... yo entiendo que esto, lo de la agorafobia ante esta tragedia que nos ha pasado el virus, pues se da sobre todo en personas que son normalmente más miedosas que otras, ¿no? Y yo digo, la ansiedad sí que es verdad que forma parte del proceso adaptativo, ¿no?, a una nueva situación. Yo recuerdo al inicio de la pandemia, yo en el mes de marzo lloraba mucho, pero lloraba mucho, mucho. Estaba muy triste. Es verdad que estábamos como un poco robotizados, pues salíamos a las 8 primero a dar palmas a los sanitarios, luego salíamos a hacer caceroladas con no sé cuánto, y te tenía como un poco la cabeza ocupada. Pero la cicatriz que ha quedado después de un año, y sabes sobre todo, ¿sabéis lo que a mí me preocupa? Que realmente la gente está viviendo esto como si fuera una guerra nuclear, o sea... Y a mí eso también me preocupa, porque tenemos que poner las cosas en su sitio. El miedo es verdad que es irracional, y como decía Pedro, tiene muchísimo que ver con adelantar un acontecimiento, ¿no? Pero yo le animaría a la gente a que, si empieza a tener un poquito de ansiedad descontrolada, se pusiera en manos de un terapeuta, o sea, con un tratamiento, que además los tratamientos, en este caso, Pedro, si no me equivoco, son a nivel de la psicología cognitivo-conductual, con exposiciones poquito a poco, en fin, que son muy fáciles de manejar, ¿no?, la agorafobia.
Efectivamente. ¿Que tienes que ir a exposiciones?
Sí,
te tienes que exponer poquito a poco. Pues primero bajar al portal de tu casa y subirte a tu casa. Luego a la panadería que está pegadita a tu casa. Luego a la tintorería que está a 100 metros de tu casa y poquito a poco salir de esa de ese agobio, ¿no? De ese, o sea, pánico.
Hay gente que no se atreve ni a ir a 100 metros de casa.
Claro, ni a salir de su casa.
Por un pie, es curiosísimo, ¿no? Porque tenemos pacientes que están muy bien en casa, pero ponen un pie simple y exclusivamente fuera de la puerta y ya empiezan a tener respuestas físicas de ansiedad muy fuertes, ¿no?
Oye, Pedro, ¿y esto es porque la persona es de un perfil controlador? O sea, que está acostumbrada a tener todo bajo control y como ve que no puede, pues genera esta respuesta. ¿O cualquiera de nosotros nos puede dar este yuyu?
A ver, por supuesto que las personas que desarrollan trastornos de ansiedad tienen un estilo de afrontamiento que decimos nosotros, que sí que tiene que ver con un perfil obsesivo, ¿eh? Son personas que anticipan muchísimo las cosas, que necesitan un control absoluto de todo para estar tranquilas, son unas personas autoexigentes. Es decir, este tipo de perfil sí que tiene altas probabilidades de desencadenar trastornos de ansiedad. Pero no tenemos que perder de vista que el miedo es una emoción que es una emoción que nos ayuda a adaptativa. Por lo tanto, todos podemos en un momento determinado experimentar un miedo intenso debido a que estamos percibiendo que corremos riesgos. Y en este entorno, lo que está pasando en la pandemia, todo lo que nos están diciendo, todo el flujo de comunicación, de información variada, muchas veces no rigurosa, lo único que hace es precisamente que se desencadenen episodios de descontrol, de una desadaptación de esta respuesta que es, por otra parte, buena y normal y necesaria.
Sí, yo creo que Pedro ha dado un poco en el clavo. Porque es verdad que el virus es pues un virus desconocido que se comporta de una manera muy rara, muy novedosa, que los médicos estamos asombrados de las rarezas tan bestiales que hay, cómo se padece la enfermedad, pues unas asintomáticas, otras casi se mueren, otras se llegan a morir, hay gente que no se contagia nunca, o sea, es verdad que es un virus raro. Y eso es verdad. Pero también es que es verdad que tendremos que limitar la información a la que estamos expuestos, porque se han dicho cosas tan contradictorias, nos han manejado tan mal. Mira, yo voy una vez cada 15 días o así, pues a unas clases a un museo con una profesora que nos explica, pues a Mondrian nos explicaron el otro día en Reina Sofía.
Bueno, ay, no sabía eso, esto es nuevo. ¿Esto es de la pandemia?
Sí, sí, sí.
¡Qué bueno!
Me he aficionado. Bueno, pues fue en el momento en el que no podían venir mis hijos a casa a visitarme de dos en dos. Tenía que venir uno, al día siguiente otro, y yo decía, vamos a ver, si estoy con cinco señoras en un museo, compartiendo una sala grande, ¿verdad? Pero tal. Y no pueden venir mis hijos, o sea, a mí esas cosas, como, bueno, porque yo le pongo mucho sentido, ¿no? Y digo, pues no me lo creo. Y hago un poco con mi sentido común, evidentemente, con todas las medidas, pero con un poco de sentido común. Pero nos han dicho tantas cosas, tan variopintas, que al final la gente que es un poco controladora o un poco obsesivica, pues claro, se enferman y están hipervigilantes, controlan todo. Mira, yo voy por la calle y hay mucha gente que aun yendo con mascarilla o con doble mascarilla, se bajan de la acera con el riesgo de que le atropelle un coche con tal de no cruzarse con un ser humano. A mí esto me preocupa. Pues está, yo veo esto y me preocupa.
El sentido común, que es lo que tú dices, ¿no? Porque, claro, muchas veces a los propios psicólogos se nos pone en una disyuntiva, ¿no? Es decir, nos vienen pacientes con estas características y nosotros tenemos que hacer lo que tú has dicho, Carmen. Tenemos que preparar pues exposiciones con prevenciones, ¿no? Es decir, acostumbrar a la persona que se vaya exponiendo. Pero, claro, luego te dicen racionalmente, bueno, pero es que nosotros tenemos indicaciones por parte de incluso autoridades sanitarias de que tengamos muchísimo control con salir. Es decir, cuidado con salir y, por lo tanto, claro, al final estamos en una situación en la que es muy complicado actuar sobre este miedo porque, ojo, si el miedo se deja que se desarrolle, al final se queda instaurado.
Eso te iba a preguntar, Pedro, ¿qué posibilidades hay de que, o sea, quiero decir, porque bueno, decimos, bueno, pues a lo mejor dentro de 2 años ya nos hemos olvidado de esto, dentro de 4, entonces la persona ya se recupera, pero ¿cabe la posibilidad de que esto, digamos, degenere en un desequilibrio estructural?
Bueno, vamos a decir desequilibrio, es decir, luego va a haber que tener datos e indicadores reales y precisos de cómo se desarrolla, pero desde luego lo que sí que está claro es que la cabeza aprende, es decir, nuestra cabeza aprende a desenvolverse en situaciones y por lo tanto se van quedando y generando estructuras que van después a anticipar cualquier situación de riesgo. Por lo tanto, todo lo que sea ahora mismo el no afrontar una situación y el no generar determinadas respuestas adaptadas va a ocasionar que en un determinado tiempo los casos de ansiedad suban y sea muy complicado ya curarlos, porque no se cura. Es decir, simple y exclusivamente se le enseña a la persona a afrontar estas situaciones.
Sí, o sea, también... por concluir, vosotros recomendáis, Carmen, que la gente poco a poco se acostumbre a ir saliendo de casa, aunque sean personas común, mayores.
Con sentido común, Cris. O sea, yo no digo que una persona que sea un poco miedosa, que esté un poco angustiada, se exponga y se vaya a un centro comercial que está lleno de gente y tal. Pero con un poquito de sentido común, intentar racionalizar lo que está pasando, no creerte todo lo que estás oyendo en los medios de comunicación, que muchas veces desinforman, aplicar el sentido común, evidentemente con precaución, y luego, si se te escapa de las manos, ponerte en manos de profesionales. Porque es verdad que se puede cronificar. Y la ansiedad, como el dolor, como hemos dicho otras veces, o lo coges al principio, o luego se necesita el doble de trabajo terapéutico y con medicamentos para controlarlo. Entonces, cuando una persona sepa que no puede controlar porque tiene un medio irracional, que se ponga en manos... Mira, a mí me ha cambiado muchísimo la consulta. Yo tengo un montón ahora de consultas telemáticas. Bueno, pues que hagan consultas telemáticas con profesionales de la psicología o de la salud, ¿te entiendes? Para que lo atajen de cuajo, porque realmente son cicatrices... que vamos a verlas durante mucho tiempo, ¿eh?
Jolín. Bueno, pues estos son nuestros doctores, cuerpos y almas. Anuda la psique con la fisiología y demuestra que somos una unidad. Atentos a esta agoraforia. Carmen Candela, Pedro Martínez, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Gracias a
vosotros. Adiós, adiós. Semana es muy habitual pues que venga alguien de la familia, que recibas a alguien y seguramente has sacado aperitivos. Un clásico español es hacer un aperitivo con latas de conserva de extraordinaria calidad, la verdad, en España, desde mejillones hasta anchoas. Ahora bien, abrimos estas latas y la costumbre en general es tirar el líquido por el desagüe. Nos hemos cuestionado si esto es necesario o incluso bueno, y para ello tenemos a Beatriz Robles, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y autora del libro Come Seguro, Comiendo de Todo. Beatriz, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Muchísimas gracias por tenerme aquí.
¿El líquido de las conservas, así en general, es malo?
No. Es una creencia que muchas veces, efectivamente, lo primero que hacemos cuando abrimos una conserva de cualquier tipo, unos garbanzos cocidos, por ejemplo, o unas sardinillas en aceite, y tiramos el aceite por el fregadero, o tiramos ese líquido de cobertura, que es como llamamos al líquido en el que están inmersos las conservas. No es necesario tirarlo. Por supuesto, no es un líquido inseguro, ni peligroso, ni nos va a pasar absolutamente nada por comerlo. También depende del líquido, tengo que decírtelo.
Eso te iba a decir, porque luego está la cuestión del botulismo. ¿No es el botulismo una enfermedad relacionada con las latas?
Es una enfermedad relacionada con las latas, pero tenemos que estar súper tranquilos con las latas que compramos, las latas comerciales, las que consumimos pues de supermercado, porque precisamente en la industria alimentaria todo el proceso de esterilización se diseña para evitar que haya ni siquiera una espora de botulismo. La probabilidad de que nos encontremos con este problema es de una entre 12 billones, creo recordar, o sea que... realmente es muy, muy, muy bajita. Claro. Podemos estar absolutamente tranquilos, porque realmente el botulismo es un problema grave, pero que se suele dar en conservas caseras, por no haberlas esterilizado bien. Hay que hacerlo bien. Y luego, el mayor problema que podemos tener con este líquido de las conservas es la calidad del líquido. Por ejemplo, no es lo mismo unas sardinillas en aceite de oliva virgen extra, que es un aceite de oliva similar al que podemos tener en nuestra casa y podemos reaprovechar, que unas sardinillas que ponen solo en aceite, porque, o en aceite de oliva, porque entonces va a ser un aceite de oliva refinado. Ahí sí que hay cierta variación, ¿no?, en la calidad de ese líquido. O el líquido de las legumbres, que muchas veces lo tiramos pensando que tiene muchísima sal o que tiene algún problema, no tiene mucha sal, de hecho tiene un contenido muy moderado en sal y además tiene un contenido importante en proteína, así que podemos aprovecharlo.
Bueno, este por ejemplo me sorprende muchísimo. Yo nunca había aprovechado el de los garbanzos en bote de cristal o el de las legumbres en estas condiciones, lo había tirado siempre. ¡Qué curioso! O sea, que tú dices que sí, si lo ponemos en un cocido, por ejemplo, pongamos también ese líquido, o si hacemos algún tipo de preparado con el líquido.
Sí, 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 por supuesto. Lo podemos reutilizar porque ese líquido, que es simplemente el agua en el que se han cocido esos garbanzos, esas alubias, va a tener una cantidad importante de proteínas, de almidón, va a tener compuestos interesantes, que además nos dan propiedades tecnológicas muy interesantes también, no solo nutricionales. Aprovechamos esas proteínas, nos nutrimos con ellas, pero además, por ejemplo, tiene capacidad espumante, o sea que podemos hacer espumas con ellos, o podemos ligar mejor una salsa si estamos utilizando esas legumbres, por ejemplo, para hacer un hummus o una crema, va a ligar muchísimo mejor esa crema, así que realmente puede ser interesante.
Fíjate, ¿y cuándo te prevendrías a los oyentes en contra del uso de los líquidos de las conservas?
Pues, por ejemplo, en los líquidos de conservas que puedan ser de pescado, que vemos en el etiquetado nutricional que tienen más de un gramo de sal por cada 100 gramos, claro, ese líquido sí que va a tener un contenido importante en sal, porque parte de la sal va a estar diluida en ese líquido. Ahí, si vemos que tiene más de un gramo de sal por cada 100 gramos, el producto es mejor que no lo utilicemos, porque vamos a estar aportando sal a mayores de la que tiene el producto. En el resto de casos no hay problema, y siempre fijarnos eso, en la calidad del líquido de cobertura. Si podemos escoger un aceite de oliva virgen, por ejemplo, mejor que un aceite de oliva normal.
Por lo tanto, más allá del contenido de sal, nunca un líquido que venga en una conserva te suscita preocupación.
En absoluto. El único problema, efectivamente, como decimos, es la sal. Por ejemplo, también nos pasa con los encurtidos, ¿no? Las aceitunas, los pepinillos. Ese líquido tiene mucha sal. Quitando eso, absolutamente ningún problema, ni de seguridad, ni desde el punto de vista nutricional, porque entendamos que además ese líquido es en el que se ha cocido el alimento y, por lo tanto, es un líquido que generalmente es agua o un aceite, un escabeche, pero completamente seguro. Solo se emplean sustancias, componentes, compuestos que estén autorizados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, por la Comisión Europea. O sea, es absolutamente seguro y no nos va a dar ningún problema de
salud. O sea,
de
podríamos incluso hacer el aliño de la ensalada con el aceite del bonito o del atún.
Sí, siempre que sea eso, de oliva virgen, buscamos uno que sea de oliva virgen, y bien, y eso sí, no echemos además sal a esa ensalada, porque ya va a ese aceite de oliva, ya va a tener la sal de la conserva.
Ya que te tengo, Beatriz Robles, que tenemos a nuestra experta en cuestiones alimenticias, quería preguntarte por un asunto que ha levantado una gran polvareda y no es para menos, el llamado Nutri-Score o semáforo alimenticio que se prevé implementar en España pues ahora, en el primer cuatrimestre de este año. La idea es distinguir a través de este semáforo, de este etiquetado, si un producto industrial procesado, envasado, es sano o no. Pues se valoran muchas cosas, aportes nutricionales positivos, proteínas, fibra dietética, muchas cosas, y los negativos. Y el follón ha estado en que no está afinado, en que, por ejemplo, de acuerdo con este semáforo que va por letras A, B, C, un refresco obtendría una letra B, verde claro, mientras que el aceite de oliva tendría una C, o sea, sería peor. O otro ejemplo, un refresco compartiría la puntuación B con la leche entera cuando efectivamente su valor nutricional es nulo. ¿Qué te parece este debate sobre el semáforo alimenticio?
Sí, yo lo recibí con muchísima esperanza porque me parece que el etiquetado frontal es necesario, un etiquetado que te diga claramente la calidad nutricional de ese producto para que no tengamos que volvernos locos con la interpretación de las etiquetas, que son muy complicadas realmente. Y como digo, estaba esperanzada. Luego, viendo cómo funciona el algoritmo, entrando en los entresijos de este sistema, creo que es una herramienta que nace con la vocación de facilitar la comprensión, pero que a su vez tiene que ser interpretada. Nos están diciendo que solo podemos comparar alimentos de las mismas categorías, que hay excepciones, se corrigen esas excepciones y a la vez surgen otras. Por lo tanto, me parece que esa clasificación, que tiene numerosos errores, hace que ofrezcamos al consumidor una información que aparenta ser fiable para hacer buenas elecciones alimentarias y que está avalada por las administraciones, en principio, y que, sin embargo, puede añadir más confusión porque califica erróneamente productos sanos como insanos y, lo que me parece más grave, productos que son claramente insanos, como cereales con 25 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto, los califica como si fueran sanos. Así que hacemos esa elección convencidos de que es buena y de que estamos cuidando nuestra salud y estamos echándola por tierra. A mí me parece que dadas todas las excepciones que hay con este sistema, la dificultad para interpretarlo, la dificultad que va a tener el consumidor general, no me parece que sea un sistema que nos vaya a ayudar a hacer esas elecciones saludables, que es lo que todos estamos esperando.
Madre mía, o sea que es un desastre. Y bueno, vamos a ver, habrá que tener una interlocución con el Ministerio de Sanidad, un semáforo alimenticio que no sirve para nada. ¿Cuáles son las cosas que más te han preocupado?
Lo que más me preocupa es la calificación de productos insanos como productos sanos. Y esto se debe a algo que está en la propia naturaleza de Nutri-Score, por eso es muy difícil corregirlo, porque valora los nutrientes aislados sin tener en cuenta la calidad de los mismos. Es lo que tú has comentado. Valora positivamente la presencia de fibra, de proteínas, de verduras, frutas, legumbres, y negativamente la presencia, pues, de grasas saturadas, de sal, de azúcares, pero claro, es que no valora la calidad de esas grasas, no valora el origen de esos azúcares y califica igual de mal tenga el azúcar procedente de la lactosa, por ejemplo, en la leche, que por eso tiene una B, que el azúcar que se ha añadido como ingrediente. Ese es un problema. Y otro, abre la puerta a la reformulación. ¿Qué quiere decir esto? Que en la industria pueden cambiar la receta de sus productos para ajustarlo y salir mejor parado. Si está mal puntuado porque tiene un porcentaje alto de azúcares, bajamos los azúcares y subimos, por ejemplo, la cantidad de fibra, añadimos salvado, que es muy barato, además, y puntuamos mejor en Nutri-Score. Podemos pasar de una letra D a una letra C o a una letra B, a un
verde.
Madre
mía, de verdad, o sea, absurdo.
Estamos como sano.
Absurdo, absurdo, porque esto va a lastrar de nuevo la industria alimenticia y no va a suponer mejora para el consumidor. Pues ahí queda la denuncia de Beatriz Robles, dietista, nutricionista, autora del libro Come Seguro Comiendo Todo. Muchísimas gracias, Beatriz.
Muchas gracias, Cristina. Un abrazo.
Nos vamos con Marcote a cantar y enseguida Estela Luna nos va a explicar el sistema que va a implantar Renfe para controlar a los viajeros con reconocimiento facial en tiempo real.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos. Caballeros, ¿usted qué encontró? ¿Qué compró? ¿De qué le sirvió? El internet. Vamos a ver a Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, yo soy como tú, de comercio de barrio.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Compramos una lámpara y no había en la tienda ni en ningún lugar las bombillas adecuadas con Bluetooth para que luego te sirva para poder encenderlas con la voz. Conseguimos encontrarla a través de internet.
Perdona una duda, ¿cuánto mide tu piso?
Pues pequeño, 70 y tantos.
¿Y de verdad que necesita darle voces para encender la luz? No le puede dar la teclita.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media, 999.
COPE Madrid.
Ahora puedes disfrutar del auténtico sabor del mar desde casa con D'Agustín, el mejor marisco gourmet a domicilio. Haz tu pedido online en dagustin.com y recíbelo solo en 48 horas. Langostino, gambón, nécora, bogavante, navaja, centollo y mucho más. ¿A qué esperas? Recuerda dagustin.com y date un buen festín.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Si dicen que pasamos una media de 310 horas al año en el coche, mejor pasarlas conduciendo y cuidando del planeta, ¿no? Volvo XT60 Recharge, el híbrido enchufable para moverse pensando en el futuro. Ahora con cargador e instalación incluidos, para cuidar también de tu tranquilidad. Más en volvocars.es. Te esperamos en Autoelia, calle Sinesio Delgado 32, Madrid, autoelia.es.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. En onda media 999.
COPE Madrid.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, soy Elena. Lo que más me gusta del colegio es estar con mis amigas y leer.
¡Qué cosa más rica! De los mayores aprendemos y de los pequeños también.
Es supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso. Si lo dice con soltura, sonará armonioso. Supercalifragilisticoespialidoso.
¡Qué alegre es esto! ¡Qué bonito! Aunque no entiendo muy bien por dónde va Marcote esta vez en nuestra sección musical. ¡Marcote, ponte moño! ¡Muy buenos días!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Ahora mejor.
Ahora mejor que soy yo, claro, claro.
No, ahora mejor que suena esta música. Ah, contigo va. También, pero bueno, tanto.
No, pues es que he leído... Estaba escaso de temas. La verdad es que esta semana lo he tenido un poco complicado porque no tenía mucho la imaginación para muchos farolillos, como dicen. Y entonces he visto
sí, porque
que...
de rap esta semana como que no, ¿eh?
No, esta semana no. No me parecía rap, adecuado. No. Y de canciones de Reyes
sí,
tampoco.
Sí, nos reímos por no llorar, porque de verdad, qué pena. Sí.
Oye, que soy yo el que me está escuchando las canciones y qué horror.
Y entonces he visto que era hoy el Día de la Lengua Materna, que no sé de eso por dónde hay que cogerlo, de la lengua materna, porque claro, en cada país se celebrará de una manera. ¿No?
Claro, bueno.
Supongo.
Y he pensado...
Pero supongo que es el orgullo y el placer, ¿no?, de poderse comunicar en tu lengua.
Claro, no sé, pero me he puesto a pensar que yo... no deriva en nada bueno cuando me pongo ya a pensar, y he dicho, ¿por qué no busco canciones con nombres raros? Por ejemplo, esta de supercalifragilístico-espialidoso, que es un término que usaba en la película de Mary Poppins.
¿Pero eso qué tiene que ver con la lengua materna?
No sé, ya te digo que cuando me pongo a derivar con la cabeza no llego a buen puerto nunca. Entonces,
para hablar de la variedad...
Decir es que efectivamente vamos a buscar canciones con nombre raro, me gusta.
¿Sí? Por ejemplo, supercalifragilístico, no sé ni decirlo, supercalifragilístico-espialidoso. Bueno, pues esa sí. Me considero... Y luego hay otra que he encontrado que es impronunciable, que es zum, 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 zum... Bueno, no sé, que lo cante él.
Zumbo, zumbo, bo, zumbo, zen.
Pero vamos, no será tanto que sea una palabra extraña cuanto que es una lengua diferente, ¿no?
Sí, bueno, no es una lengua, el tío es jamaicano, es un negro albino jamaicano que se llama Yellow Man. Al loro tiene guasa el nombre, claro, es negro albino y se llama Yellow Man. bueno, que tiene un aspecto bastante curioso y lo estalla bastante bien en las portadas de sus discos. Tiene un look bastante entrañable. Son muy majetes los albinos. Yo tengo un amigo albino, me cago en...
No creo que sean en absoluto distintos al resto. Dices,
ya,
son muy
no,
majetes,
pero,
los que
no,
son
pero
especialmente
bueno,
majos por ser albino.
Eso es lo que quiero decir. No estoy talando a nadie. No, al resto lo contrario. Yo creo que los albinos tienen ese punto así graciosillo, porque ya te digo, mi amigo, ¿sí?, me cago en Chor o Rafa. Es muy simpático, muy majete. Bueno, y no, la canción impronunciable, te digo, zungu, 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 zungu. Bueno, en fin.
Pero es letra, o sea, quiero decir, porque tú pones, madre mía.
Sí, sí, tiene muchas letras, muchas G's y muchas
G's. Vale,
no te creas que tiene mucha más enjundia.
Hasta va ahí con el zungu, zungu, zungu toda la canción.
Efectivamente, zungu, 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 que te crió.
Bueno, oye, pues es que leyendo
no
la letra de la canción...
No me acuerdo de canciones con nombres raros, fíjate.
Bueno, pues la siguiente te va a flipar bastante. Es una canción de country. You're the reason our kids are so ugly. Tú eres la razón
por la que
nuestros
hijos son...
Tienes la culpa de que
nuestros
hijos sean tan feos.
Ahí está. You're the reason I'm riding around on recap tires. And you're the reason I'm hanging our clothes outside on wars. And you're the reason our kids are ugly. Little darling, but looks ain't everything, and money ain't everything. Mira, justo la semana pasada estábamos hablando de canciones de desamor.
¿Desamor?
Pues mira, esta es una pelea en toda regla entre dos cantantes de country, Loretta Lynn y Conway Twitty.
Oye, nunca había oído esta forma de atocarse en una pareja.
Sí, sí.
Eres el culpable de que sean tan feos.
Tus genes son horribles.
Jamás.
Brutal,
entre otras cosas, porque yo creo que hasta las parejas que se separan encuentran ambos a sus hijos verdaderamente preciosos, por horribles que sean.
Sí, sí, no, pero bueno. Vez que pierdes el sentido peleando, y ya dices cualquier cosa que se te pasa por la cabeza.
Es una bonita forma de decirle al otro que es feo y que el otro se quede como pensando 3 segundos en plan, pero como, a ver.
Yo de verdad que considero que no es factible en la realidad. No hay padre que vea a sus hijos feos.
Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos con una en nuestra lengua materna, que es el día de la lengua materna. Hoy estamos viendo canciones con nombres raros. Es de Manzanita y el nombre tiene WhatsApp. Ni contigo ni sin tigui. No conocía yo esta canción de Manzanita. Yo a Manzanita le conozco porque es de las típicas casetes que te encontrabas antes, ahora ya no, porque ya no hay ni casetes, ni CDs, ni nada. En la gasolinera salía Manzanita. Y luego una versión muy bonita que hizo del
Manzanita
Ramito de
era
Violita.
Muy bueno, pero yo esta canción no la conocía tampoco.
Ni yo,
estaba pensando que sí que conozco una, que es esa que cantaba Lolita o Lola Flores, ¿te acuerdas? Que tenía una...
Sí.
¿Cómo se llamaba eso que cantaban?
El Ramito de Violeta es la versión de Cecilia, esa sí que la hacía Manzanita, esa la tengo controlada y es un temazo increíble. Pero esta no la conocí.
¿Tiene que ver el Ramito de Violetas?
Porque Manzanita hacía una versión de Cecilia del Ramito de Violetas. Bueno, el caso es que se adelantó unos años a otro grupo, a los U2, que hicieron el With or Without You, y esta es Ni contigo ni sin tigui. O sea, que le robó un poco el nombre. Yo no sé si los U2 escuchaban mucha Manzanita para robarle el título de la canción. ¿O no?
Igual un día que pararon en alguna gasolinera y se encontraron algún disco.
Se vivieron ahí, ni contigo ni sin tigui. Oye, pues With or Without You lo mismo pega y se la robaron un poquito.
Claro.
Bueno, más títulos raros. Esta le va a gustar a Mikey porque es Dinchy Rinchy. Esa de Nirvana que era Smell Like a Teen Spirit. Hueles como un espíritu adolescente. Tócate.
Como berrean, la verdad es que no se puede generalizar porque hay adolescentes que huelen maravillosamente,
sí,
pero
sí.
Cuando un adolescente deja de lavarse, entrar en una clase llena de ellos es como entrar en una tigrera.
Me decía mi madre, abre la ventana que huele a bodega, decía.
¿A bodega?
Sí, sí, o a cuco, decía, que huele a cuco. Pero bueno,
¿a cuco?
A cuco no, pero...
A mí me decían a pocilga.
Bueno, es que cada uno huele a lo que es.
Sí,
bueno,
sí.
Que lo curioso es que el nombre de la canción está puesta porque una antigua novia de Kurt Cobain, la que le mandó pegar el tiro, no, la una antigua,
¿sí?
¿Cómo se llama esta? Courtney Love, no, otra. Entonces hizo una pintada en una pared diciendo que Kurt Cobain olía como un espíritu adolescente, siendo espíritu adolescente una marca de desodorante que vendían ahí en Estados Unidos. Y Kurt Cobain se lo tomó por lo de político. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué cosa más bonita! Me dice mi novia. Y entonces le puso así el nombre de la canción, que luego pegó el pelotazo en Nirvana. Bueno, todos sabemos lo que es Nirvana.
Sí.
¿A ti te mola?
A mí me flipa.
Ya sabía yo.
No, hombre, claro.
Y ahora una para Cristina, también con nombre rarito. Esta es de los Beatles y se llama Lucy in the Sky with Diamond.
En el cielo con diamantes.
Sí, bueno, aquí donde he cogido la información, dicen que es por el hijo de John Lennon, que un día le enseñó a su padre un dibujo de una compañera de clase, una tal Lucy y tal. Y luego, yo la versión oficial, que es así, que la tenía escuchada desde hace más tiempo, es que las siglas de Lucy in the Sky with Diamonds, LSD,
sí,
hablan un poco del tema lisérgico de la canción.
Creo que sí, eran se referían a la droga, sí, directamente. Sí. Yo también tenía esa versión.
Porque
ya,
practicaban
ya en mis años mozos, sí.
Los Beatles, otra cosa no, pero la droga la practicaban bastante.
Sí,
claro, en aquellas épocas hay que decir en su
¿defensa?
Favor que había muchísima confusión social.
Eso, de verdad.
No, ríete, es verdad.
Vas a dar como argumento que se metía en el SD porque estaba muy confundido.
Vamos a ver, en los años 80 en España y 70 muchísimas personas que cuando comenzaron a drogarse ni imaginaban el final que iban a tener. Lo digo porque ha habido familias españolas que han perdido 2 y 3 hijos.
Sí, lo sé.
Y digo yo, y no sería por la novedad. Cris, en plan, mira lo que llega, cocaína, LSD, heroína, y ya todo el mundo se metía de todo.
Los Beatles eran más de drogas abstrayentes, no de drogas que te pueden llegar a matar.
Y petillas, claro.
Sí, eso, petillas y LSD que te llevan ahí al Nirvana, precisamente.
Claro.
Bueno, vamos a dejar de hacer apología de la droga y vamos a...
No toméis drogas, que es muy malo.
Efectivamente. Ahora yo os pongo una adivinanza, a ver si sabéis de qué habla esta canción de los Ramones, que es el título, os lo digo en inglés, dice así como Every time I eat vegetables, it makes me think of you, algo así. Bueno, es una forma de recordar al ser amado, ¿no? Cada vez que como vegetales...
Que como verduras me acuerdo de ti.
Sí, bueno, depende de qué
hay
tipo,
gente pato.
¿Qué tipo de verduras, no? Y no sé. Enhorabuena.
Sí, tampoco hay que darle muchas vueltas. A lo mejor la chica era vegetariana, no le gustaban las judías verdes
o la
lechuga.
De todas maneras, enhorabuena al novio de la chica, ¿eh? Y a la chica también, ¿eh? Porque si le gustan las verduras, oye, que es una cosa para celebrar.
Claro.
Pero estas, las típicas canciones de los Ramones que no tienen que ver sobre nada, aunque les busques el sentido.
Bueno, Mikey, si indagas un poco, yo no quiero ponértelo encima de la mesa, pero si indagas un poco, esta tiene un poco de sentido, ¿eh?
No, ya.
Claro, que no hay que darse muchas más vueltas ni muchos más rodeos, hay que hacer por ejemplo lo que hizo Lola Flores.
Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es morena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne está buena. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es sabrosa. Y tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne es de rosa. Entonces me subo en la loma, me subo en el árbol, me tiro en el río. El tigre se sube en la loma, se sube en el árbol, se tira en el río. Entonces me salgo del río, me meto en mi casa para que no me vea. El tigre se sale del río.
Esto me encanta porque son esas letras surrealistas como la del Probe Miguel. O sea,
cuando es
la del Probe Miguel, que son cosas que dices, pero bueno, ¿esto qué es?
Claro, es una... Ahora ya, como lo hemos escuchado tantas veces, pues ya sabemos de qué va y sabemos la canción. Pero claro, en ese momento, que me coma el tigre, que me coma el qué, para qué, cómo, cuándo. O sea, es un título que te deja así.
Pero yo no entiendo. ¿Tú ya sabes algo más sobre esta canción? Yo no sé nada más.
Que me coma el tigre. Bueno, vamos a ver. No sé cómo decirlo.
A ver.
Que no te imagines nada raro. Que está hablando de que el tigre le va a comer sus carnes morenas.
¿Pero quién es el tigre?
Claro, esa es la cuestión.
El tigre de Bengala.
Es una metáfora, es una analogía.
Ah, yo
está
pensé que
de...
era una cosa de... Sí, del tigre de Bengala.
No, no, sí, el tigre. El que hace el salto del tigre, pues ese es el que... Bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí. Y vámonos con la última, que es bastante espectacular, que es algo así como... Dice como que el piano ha estado bebiendo y no yo. Atención a la voz especial de Tom Waits.
The piano has been drinking. My nectar is asleep.
Me entusiasma.
Sí, sí.
And the combo went back to New York. The jukebox says to take a look.
Bueno, para los oyentes que no conozcan a Tom Waits, es que tiene esta voz. Lo que pasa es que en esta voz entona de una manera un poco...
Exacerbada. Pero a mí me entusiasma.
A mí me
Tom
flipa.
Waits me encanta.
Ya te digo, se dice, se llama la canción El piano ha estado bebiendo y no yo, que es una excusa buenísima cuando llegas a casa a tu mujer. No, no, el que huele mal es el abrigo, no yo.
Sí, 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 cuela, cuela.
No, pues sí, cuela, cuela. Bueno, espero que os hayan gustado las canciones con nombre rarito.
La conclusión de tu sección de hoy es: cuando quieres decir algo que no es políticamente correcto, di otra cosa que nadie entienda.
Efectivamente.
Que todos sobreentiendan, pero que nadie entienda del todo.
Es correcto.
El piano, el tigre, siempre la culpa la tiene otro.
Los vegetales.
Efectivamente.
Marcote, ponte moño.
Os quiero mucho, chao.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Vigilancia por satélite cubriendo todos los continentes. Reconocimiento facial. ¿Es posible hacer reconocimiento facial de este dibujo?
Un simple mortal no podría. Pero yo lo haría incluso desde casa.
¿Tardarás mucho?
La encontré. Una cámara de seguridad dio con ella en el aeropuerto de Casablanca.
Películas como esta, Misión Imposible, Nación Secreta, o Minority Report, o Skyfall, o Jason Bourne y la serie 24, aparte de acción explosiva, tienen algo en común, que es la presentación de una tecnología muy avanzada al servicio de la policía para buscar delincuentes, por ejemplo con cámaras que reconocen los rostros de la gente y lo hacen a velocidad de vértigo. ¿Realidad o ficción? Pues siempre os digo que estamos sumidos en una revolución sin precedentes y esta realidad está aquí. He de contaros que Renfe, la empresa de ferrocarriles, nos quiere vigilar usando justamente esta tecnología. Y si hablamos de tecnología, nuestra gran experta es Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting. Muy buenos días, Estela.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Pues cuéntanos lo primero y explícanos cómo es el reconocimiento facial por ordenador.
Bueno, pues los oyentes estarán ya familiarizados. Algunos tendrán un teléfono que se desactiva poniendo su cara con el Face ID, o incluso hay servicios bancarios que utilizan la cara como reconocimiento biométrico y habrán visto que hay cámaras por todas partes. Entonces, digamos que es un avance tecnológico que se ha empezado a usar en los últimos años y que cada vez está evolucionando más y que ha llegado para quedarse. Entonces, es una técnica que funciona de la siguiente manera. Dividen el rostro en triángulos o en puntos geométricos, por ejemplo, la nariz, los ojos, la boca, las orejas, la distancia con la frente, y anotan las distancias que hay entre esos puntos. Luego eso lo convierten en un código matemático que se almacena en una base de datos y que permite luego comparar esos códigos con muchos otros rostros que están almacenados en la base de datos. Y cuando se produzca el bingo, pues se considera que hay el reconocimiento facial. Esa es la manera clásica en la que se ha venido haciendo en los últimos años y ahora se está mejorando incluso la técnica. Porque, por ejemplo, Apple en sus teléfonos lo que hace es reconocer el contorno, es decir, hace lo mismo, medir distancias, pero mide el contorno de la cara con 30.000 puntos de luz infrarroja. O también hay otras empresas que lo que están haciendo es medir la distancia, pero no entre la nariz y la boca, sino entre los poros de la cara, de tal manera que siempre se miden distancias, se anota el número se convierte en un código matemático, se cifra para que sea seguro y luego se compara con todos los registros acumulados hasta que haya coincidencia y entonces se dice que se ha producido el reconocimiento.
Claro, yo me pregunto, por ejemplo, si una persona engorda o adelgaza mucho, por supuesto si se opera, si se somete a cirugía facial, todo esto puede ser alterado.
Claro, todo esto puede ser alterado y no solo eso, sino que a veces se ha comprobado que un gemelo se puede hacer pasar por otro gemelo, que gente que se parece, o sea, es decir, no funciona completamente bien. Es famoso el caso de algunas policías, como sucedió con Scotland Yard, que utilizaron reconocimiento facial para resolver un crimen y luego se equivocaron porque no está todavía 100% optimizado. Entonces, claro, como siempre que nos lanzamos en los brazos de la tecnología, y yo soy la primera porque me encanta, hay que sopesar bien y ver las posibles deficiencias que pueda tener el sistema y entender muy bien cómo funciona para optimizarlo y aprovecharlo en su máxima amplitud. Y también, bueno, dices lo de la cirugía, cuando cogemos peso, perdemos peso, es que a veces puedes poner una foto y la foto puede suplantar a una persona. O sea, que también hay cosas que eso se ha comprobado. O sea que yo, por ejemplo, te hago una foto a ti, cojo tu foto, lo pongo en un dispositivo que se desbloquea con tu cara y con eso a lo mejor se puede desbloquear. Por lo cual, digamos que todavía hay una cierta controversia para ver hasta qué punto es seguro y cuáles son los límites. Y esto siempre hay que mirarlo, por supuesto.
Digamos, ¿qué paso hacia adelante supone el hacerlo en tiempo real? Estábamos escuchando la película, hacerlo instantáneamente y me pregunto qué ordenador se necesita.
Claro, pues para esto es un poco la revolución que ha traído el Big Data, ¿no? El Big Data lo que permite es computar grandes masas de datos de forma masiva, cosa que antes pues no se podía hacer. Tenemos que pensar que el teléfono móvil que llevamos en el bolsillo es un ordenador más potente que los ordenadores que tenía IBM en 1960, que ocupaban dos habitaciones. O sea, que tenemos auténticas máquinas de computación cada vez más disponibles y eso permite que este reconocimiento facial de medición de caras y de comparación con los datos de la base de datos se pueden hacer en tiempo casi real. ¿Qué supone? Supone mayor dinamismo al proceso, supone que la toma de decisiones que vas a realizar una vez que se ha producido el reconocimiento facial va a ser más ejecutiva, más instantánea y que se van a poder, digamos que, tomar las decisiones posteriores al reconocimiento de una manera mucho más rápida. Esto, por supuesto, es como siempre, tiene sus pros y sus contras. Estamos viendo, ya lo vemos todos, que vamos por las calles de las ciudades y hay cámaras por todas partes, entramos en unos grandes almacenes y hay cámaras. Por otra cosa de la que hemos hablado muchas veces, que en China hay cámaras por muchos sitios y también se lleva como pues un cierto registro, ¿no?, de quién pasa por qué sitio y tal, y eso también tiene otras consecuencias. O sea que, y luego también es muy, por ejemplo, en San Francisco hace 5 años se decidió que no se iba a permitir que hubiera cámaras en la ciudad, que es la cuna de la tecnología, ¿no?, California y Silicon Valley, precisamente porque ellos decían que era demasiado intrusivo y que había que respetar esa parte de la privacidad de no poner cámaras. Entonces vemos cámaras por todas partes y hay que pensar que la cámara ya no es como el vídeo VHS que hacíamos hace 20 años. Esa cámara está procesando información, la está enviando en tiempo real a un repositorio, que está comparando con una base de datos de imágenes y que a partir de ahí, pues dependiendo de la capacidad de computación de la empresa, realizando la captación de los datos, pues puede tener unas consecuencias u otras.
Te quería preguntar exactamente por el proyecto este de Renfe, que creo que has estudiado un poco. ¿Qué es lo que pretenden en concreto y cómo nos va a afectar?
Bueno, Renfe lo que quiere es agilizar las cuestiones relativas a la seguridad en sus instalaciones. Pues en los andenes, en los trenes, en las taquillas, en los puntos de acceso. Quiere evitar vandalismo, que la gente se cuele. Todas estas cosas, que a lo mejor es muy complicado para un guardia de seguridad, digamos que supervisar a mucha gente, pero que una cámara o que un sistema de reconocimiento facial lo puede hacer de forma automática. Digamos que eso es lo que ha hecho. ¿Por qué ha saltado la polémica? La polémica ha saltado porque cuando se ha puesto el pliego, Renfe, además de reconocer la cara, el color de los ojos, el color del pelo y tal, incluía dentro del reconocimiento que se quería llevar a cabo la raza y el estado de ánimo. Es decir, si el viajero parecía triste, enfadado, alegre, feliz. Y entonces, claro, eso ya a, digamos, que algunas asociaciones de consumidores han dicho, ¿por qué necesitan este dato, ¿no? De tanto de origen étnico como de situación psicológica del viajero, ¿no? Y eso ha sido un poco por lo que lo han dicho. Al final, desgraciadamente, suceden muchos eventos en las compañías de transporte y es una manera para ellos de tener conocimiento en tiempo real de lo que está sucediendo. Lo que pasa que, como siempre, la privacidad y el respeto a los derechos de los usuarios tiene que ir por delante, con lo cual tendrán que encontrar ese punto medio en el cual ellos cumplen sus objetivos de seguridad utilizando la tecnología, pero a la vez el almacenamiento de datos y la interpretación de los mismos respeta los derechos de privacidad de los usuarios, ¿no?, y de los viajeros.
Y claro, yo me sorprendo porque hablamos de mayo de 2021, o sea que esto se quiere tener implementado con relativa celeridad. Los que nos están oyendo, sí, lo van a ver.
El año que viene, sí, mayo del 2021 es ya dentro de nada, con lo cual digamos que es algo que es inminente, porque en realidad no es tan difícil implementarlo.
No es el año que viene, es este año.
Ah, del 21, perdona. Uy, yo estoy todavía en el 2020. Sí. Mayo del 21, sí, perdona, Cristina. Sí, es en 3 meses. Lo que decía, que no es tan difícil implementarlo, porque la tecnología de reconocimiento facial ya existe y está muy optimizada. Lo único que tienen que hacer es poner una conexión de sus cámaras con este algoritmo de interpretación y tener una base de datos que funcione bien y que permita realizar el matching, o sea, la combinación para ver si se produce éxito con una cierta celeridad. Claro, hay que tener en cuenta, el problema de esto es que se van a almacenar muchas imágenes y tiene que quedar claro por cuánto tiempo se almacenan.
Claro, y si no las van a vender o ceder o si no pueden ser pirateadas e incorporadas a bases de datos.
Sí, eso como siempre. Por eso el hecho de que sea un organismo público o una empresa de, digamos que de uso colectivo y amplio dentro de España debería hacer que el proceso sea muy transparente y que hagan información muy clara de lo que se hace y de lo que no para que los viajeros lo tengan en cuenta.
Pues lo vamos a tener nosotros en cuenta y lo seguiremos en este espacio que lleva Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting y nuestro cerebrito particular. Muchísimas gracias, Estela.
Gracias, Cristina. Un abrazo. Hablamos. Adiós.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
COPE Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
Si dicen que pasamos una media de 310 horas al año en el coche, mejor pasarlas conduciendo y cuidando del planeta, ¿no? Volvo XT60 Recharge. El híbrido enchufable para moverse pensando en el futuro. Ahora con cargador e instalación incluidos para cuidar también de tu tranquilidad. Más en volvocars.es. Te esperamos en Autoelia, calle Alcalá 467, Madrid. Autoelia.es.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún familiar? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia y, si fuese necesario, nos desplazamos a tu domicilio para cualquier consulta o recogida de documentación. Martínez La Fuente Abogados, especialistas en herencias. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
¿Sabías que el mejor puerto de mar está en Meco? Llevamos más de 75 años. Somos el mayor referente en el corredor del Henares. Marisquería Sánchez, con la mejor calidad en pescados y mariscos. La reuniones familiares o comidas de empresa, siempre en Marisquería Sánchez. En nuestra terraza, el mejor gin tonic o cena a la luz de las estrellas. Marisquería Sánchez en Meco. Nada que ver con todo lo demás.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola! ¡Hola!